Por eso estamos en comunicación con Eugenia de Lorenzi, hermana de María José, para mí es importante decirlo,
claro.
De nuestra amiga María José, nuestra productora. Eugenia de Lorenzi, ella es periodista y también, porque tiene luz propia, es periodista, locutora nacional, y estará hablándonos sobre esta, sobre este taller que donde ella será una de las expositoras, ¿no?
Eugenia, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos un ratito.
Buen día, Fabián. Buen día, Alejandro. Buen día a todos los oyentes ahí del ET11. ¿Cómo están?
Disculpas por el horario, sí, pero temprano. Bueno, es el horario en el que estamos. No. ¿Qué va a ser?
Fue tu hermana.
Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, qué tema, ¿no? ¿Cómo abordar las cuestiones de género desde la comunicación? En definitiva, lo primero que uno piensa es que la temática, al igual que tantas otras, es transversal. Entonces, todo el tiempo estamos atravesados por esta cuestión que tiene que ver con la mirada en relación a la perspectiva de género. El asunto es cómo desde la comunicación se lo aborda según el contexto que nos toque, ¿no?
Sí, indudablemente. Creemos que incluso, sobre todo los medios de comunicación o por ahí quienes llevamos adelante la tarea de tratar de comunicar o dejar algún mensaje a la sociedad o a quienes nos escuchan, leen o ven, es importante que construyamos mensajes para, sobre todo, influir en los imaginarios colectivos de las audiencias, porque reproducimos la cultura que generamos, y en lo que tiene que ver con la perspectiva de género y la igualdad de género, es un tema que falta mucho construir, y bueno, entonces de lo que podemos aportar, que podamos sumar a este cambio, que si bien siempre a lo largo de la historia acompañó de la mano del feminismo, de los movimientos sociales, a partir del 2015, que es donde se crea el Ni Una Menos, tomó fuerza, si se quiere, a nivel nacional, el tener presente la cuestión de género. Entendemos que va todo de la mano a un cambio social, estructural, y basarnos no solamente en los cambios sociales, sino que también tienen que ver con una serie de leyes que acompañan, sustentados en la ley de medio, la ley de identidad de género, que también permiten que podamos hablar de estos temas.
Yo quería preguntarte, María Eugenia, sobre tal vez hacerlo más gráfico, ¿no? En algún ejemplo, en estos asesinatos, cuando se dice mataron a una mujer, la apuñalaron, todos estos temas, ¿cómo puedes traducirlo con la perspectiva de género? ¿Cómo podemos contar esa misma historia del asesinato de esa mujer?
No, yo creo que en principio hay un error a nivel general a la hora de hablar de femicidios o asesinatos a mujeres. El error más común que vemos es los titulares que dicen apareció muerta o la hallaron sin vida. Por ahí no ponerle título que tiene que ver con esto, con ponerle nombre, con hablar de femicidios, con hablar de que la mujer fue asesinada, con hablar de que esto es un problema estructural, cultural y social, y que, bueno, que se refleja en finales como estos. Desde los titulares como esos, que tienen que ver con no decir que fue asesinada, decir que fue encontrada sin vida, eso ya es un primer error. Lo que tenemos que hacer es empezar a ponerle nombre a estas cuestiones, y también dejar de exponer tanto a la víctima. En general, lo que se ve en los medios es que se tiene demasiada información sobre la víctima, ya sea fotos, ya sea información privada de la mujer, y no tanto así como del victimario, que por ahí es la persona que en definitiva cometió el crimen.
Claro. Y en la comunicación en general, ¿cuál es la sensación? ¿Se avanza? ¿Hay resistencia? ¿Las resistencias culturales que tiene el mandato con el que hemos sido formados? ¿Qué es lo que perciben ustedes en un aprendizaje? Ustedes, digo, porque estudian el tema, ¿no? En un aprendizaje que me imagino lo será, porque tiene la dinámica también para quienes se forman constantemente en estas cuestiones.
Sí, yo creo que hay una predisposición, sobre todo ya en esta parte se ve que hay un interés, sobre todo, sí que falta, sí que hay que trabajar, en cuanto a esto y entender, por ahí que resaltamos mucho, entender que no tiene que ver, como te digo, en meros cambios sociales, que si bien son súper importantes, sino también hablar de que hay leyes que respaldan estas cuestiones. Hay cuestiones que ya no se pueden dejar pasar como una mera opinión, si uno tiene en cuenta que hay leyes, que hay cuestiones que están penalizadas, sobre todo en cuestiones de diversidad de género también, no solamente con la violencia hacia la mujer, sino también a la hora de la diversidad de género, de hablar de distintas identidades, de tratar de siempre preguntar al entrevistado o al entrevistado cómo quiere ser llamado, respetar las leyes de identidad de género cuando hablamos con personas trans, incluir a personas trans en la agenda de los medios de comunicación. Y yo creo que sí, que hay una intención de modificar. Bueno, incluso ayer, por ejemplo, nos sorprendíamos un montón de la cantidad de inscriptos que hay. Hasta ahora tenemos alrededor de 35 inscriptos, es lo que sabíamos hasta ayer. Así que bueno, también estamos muy contentas porque vemos que hay una respuesta y una necesidad de mejorar la comunicación en cuanto a la perspectiva de género.
Sí, porque por ahí yo he visto, ¿no?, de los colectivos que a veces se enojan con el periodista, debe entender que capaz, y en su gran mayoría falta esto, falta la capacitación. Creo que el camino que ustedes eligieron es el mejor, ¿no?, de tratar de ayudarlo al periodista a entender esto y no tal vez molestarte o escribirle en las redes sociales o injuriarlo, porque tal vez pasa más por un desconocimiento que tal vez por la mala intención. Por ejemplo, yo llamarte María Eugenia cuando en tu nombre es Eugenia,
pero además agrego, ¿no?, es interesante también para el debate porque como toda temática dinámica está en permanente construcción.
Sí, creo que sí, que es algo que se fue construyendo, como te digo. Por ahí el quiebre más importante nace desde el 2015 con el movimiento de Ni Una Menos, que trae más fuerte, si se quiere, estos cambios que bueno, que propone una manera distinta de comunicar, que propone una manera distinta de relacionarnos con las cuestiones de género, con la ley de identidad de género, con el colectivo LGBTIQ y con muchas otras cuestiones que, te digo, si bien siempre fue un movimiento social que a lo largo del tiempo ha construido distintas cuestiones, que ha luchado por la igualdad y demás, creo que a partir del 2015, por eso resalto en ese sentido que es muy reciente, pero hay una intención de transformar, de seguir creciendo y aprendiendo.
A mí me parece bien interesante poder pensar en el abordaje periodístico también, o comunicacional en general, a la hora de hablar o de identidad de género o de lo que tiene que ver con el rol de la mujer específicamente, no siempre pensar esto desde el lugar de víctima, ¿no?, de una mujer víctima, porque es verdad, claro, que las hay, pero también se dan muchas otras situaciones en relación con las mujeres que tienen que ver con el desarrollo, con la promoción, con la pelea por el espacio, con una verdadera revolución, que es lo que estamos viviendo hoy, me parece.
Claro, por eso, tiene que ver con un montón de movimientos sociales y que más allá de hablar de si concretamente la violencia de género, que te da un ejemplo de los medios y de cómo se titulan las noticias y cómo se aborda el tema, también poder incluir a la diversidad en lo que es la comunicación. Más allá de cuestiones concretas como la sanción de la ley del cupo trans, también poder hablar del desarrollo de las personas trans en lo diario, el mantener en agenda estos temas, más allá de estas cuestiones concretas, de poder hablar de qué realidad están viviendo, tener en presente siempre a los medios de comunicación, por ejemplo, si se quiere, cómo es la vida de las personas trans, por qué es necesaria una ley, por qué es necesario que se les dé espacio, y más allá de hablar del concreto de las noticias, ¿no?
A mí eso me impactó mucho, vinculándome un poco con el tema y tratando de conocer un poco más. Hace poco tiempo, cuando uno accede a, por ejemplo, la información que indica cuál es la expectativa de la extensión de la vida de una persona trans, por caso, ¿no? Eso es un tema muy, muy fuerte en términos de lo que significa muchas veces la falta de acceso a la salud y la falta de oportunidades, por ejemplo, de acceder a un trabajo que no sea de la utilización del cuerpo y todo lo que eso te implica desde el deterioro de la vida. Son demasiadas las cuestiones que se desconocen o por lo menos que no se hablan todavía, me parece, específicamente en esa temática.
Sí, es cierto, es una expectativa de vida en general de que ronda los 35 años y uno creería imposible de creer, pero sí, sucede porque es un tema que no se habla. Y más allá del acceso a la salud, de las oportunidades laborales, aún así, cuando ya acceden a, que es un mínimo porcentaje, que logra acceder a un trabajo estable o que logra acceder a la salud o a otros medios para vivir, muchas veces también lo que sucede es que la misma discriminación social al día de hoy lleva a que, por ejemplo, ayer vi que se viralizó, por ejemplo, la historia de una chica trans que estaba contando en sus redes sociales que a la hora de alquilar un departamento le negaron el alquiler del departamento por ser una persona trans y bueno, y demás cuestiones, como que a la hora de analizar qué es lo que sucede, hay mucho desconocimiento, muy poco abordaje en los medios de comunicación de que se hablen de estas temáticas.
Y bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Es el tema María Eugenia, otra vez con María Eugenia. A mí me gusta, le hubiese tenido una hija, le hubiese puesto María Eugenia. Eugenia, el tema es que yo he visto en estas marchas, como vos decías, de Ni Una Menos, es que también fue un lugar de denuncia, y acá en Concepción hizo mucho ruido todo lo que pasó en ese momento. En ese abordaje, ¿cómo sería el rol de los medios en ese sentido? Digo, las chicas con pancartas denunciando a sus abusadores.
No, yo creo que en realidad el lugar de los medios es poder darle voz a las denuncias a través de las denunciantes y empezar a tratar de vincular esa información a la que podemos acceder siempre de manera responsable, también tratar de averiguar en sentido de analizar cuando se hacen denuncias sobre causas que quedaron estancadas. Hace muy pocos días se replicó, ustedes también lo hablaron, al tema de la carta abierta que se hablaba de la justicia en Entre Ríos, y que bueno, por ahí eso, darle lugar a esas voces, darle lugar a los denunciantes, poder desde los medios dar a conocer constantemente los canales de denuncia, los números de contención hacia víctimas de violencia, el 144 a nivel nacional para quienes necesiten una asistencia, lo mismo conocer el teléfono del hogar para víctimas de violencia de género de Concepción del Uruguay o bueno, de la ciudad que fuera en que se fuera a tratar el tema y de las áreas municipales que estén destinadas para la mujer. Lo mismo que también poder conocer y difundir cuáles son las herramientas que cuenta hoy un área de la mujer municipal para asistir a víctimas o a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Una cuestión bien interesante que se me ocurre para debatir en algún momento es ¿a qué hay que tender? ¿A que funcione el Estado de Derecho o promover o propiciar los linchamientos mediáticos o vía redes sociales? Digo porque, está bien, muchas veces es la única herramienta que se encuentra, el escrache, es el único camino porque la justicia no te escucha, porque el otro no te escucha, pero muchas veces el linchamiento social termina en eso, pero no te garantiza que funcione el Estado de Derecho como tiene que funcionar. En definitiva, yo creo, uno quiere vivir en un Estado donde se atienda a todas las partes, donde quien cometió un delito vaya preso, pero haya tenido todas las garantías y todas las chances de defenderse y que haya una verdadera justicia, entre comillas, porque nunca se repara el daño, pero reparadora en términos de que se cumplan las penas y de que se haga lo que se tiene que hacer, ¿no? Se me ocurre.
Sí, indudablemente. En realidad lo que sucede con las cuestiones del escrache es esto mismo que decís, la falta de posibilidad de que se efectivice o una real pena, o lo mismo cuando, o los miedos a la hora de denunciar también. Hay muchos colectivos, por ejemplo, que contienen a víctimas y a partir de ahí surgen determinados escraches sin mencionar, por ejemplo, a la víctima para resguardar su identidad y su integridad. Entiendo que eso es una herramienta que se utiliza en casos, en estos que te menciono. No digo que esto tiene que ser política de Estado, por ponerle un nombre, ¿no? Digo que es una herramienta que por ahí encuentran algunas mujeres a la hora de poder manifestar lo que les pasó, pero sin dudas que en realidad lo que hay que apuntar no es a eso y a difundir eso como medios de comunicación, sino sin dudas es hablar que a raíz de los escraches estamos notando que lo que falta es una falta de justicia, que hay una justicia machista, que no se ocupa de estas cuestiones, que hay algo que está pasando ahí que hace que las mujeres terminen haciendo escraches sociales y no las denuncias. Creo que hay algo ahí desde la mujer que quiere escrachar y no denunciar, sino por el contrario, hay algo en la justicia que hace que la mujer elija ese camino y no el de la justicia.
Contame, para terminar, ¿cuándo, cómo, lo que hay que saber, digamos, las preguntas de las W, diríamos, en periodismo?
Bien, el taller va a ser mañana, 12 de septiembre a las 10 de la mañana a través de Meet, pero se pueden inscribir para recibir el enlace para participar virtualmente a periodistasdeptouruguay@gmail.com, que ese es el mail de la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay. Bueno. Así que se inscriben ahí y nos encontramos mañana.
¿Cómo no?